Ahora vamos saludando a Jimena Fernández, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Con Raúl Hughes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano?
¿Cómo bien, Daniel Buquet? Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, tanto tiempo. No te vi el viernes pasado.
No, por suerte me dieron libre.
Empezamos con los temas de nuestro menú de hoy, empezamos por la política, porque nos había quedado sin comentar aquí en estas mesas unas declaraciones del ministro de Industria, Jorge Lepra, que aparecieron en la contratapa de búsqueda del jueves pasado. Se recortaron gastos vergonzosos en los tres principales entes públicos para terminar con el relajo, dijo, entre otras cosas, Lepra. La nota es una nota larga con la acumulación de información de distintas empresas públicas, pero en síntesis, en uno de los tramos se consigna que los nuevos jerarcas designados por el presidente Tabaré Vázquez informaron que se tomaron las siguientes medidas. Reducción del personal contratado al servicio de los directores. Retiro de teléfonos celulares a decenas de secretarias y secretarios. Eliminación o reducción de los vales de nafta. Eliminación de la partida publicitaria que algunos de estos directorios manejaban en forma directa y por fuera de la pauta institucional. Eliminación de la facultad para disponer donaciones y supresión de partidas especiales para el pago de asesores. Son medidas que tienen que ver con ANCAP, Antel y UTE, básicamente, ¿no? ¿Cómo vieron estas declaraciones y estos números, estos elementos que se vuelcan en la nota?
Lo de los números es interesante, por supuesto que digamos, en realidad es mucho más importante el gesto y los significados de la medida que los impactos sobre los balances de las empresas. Es un tema de cultura. Y yo digo, el búsqueda titula con dos adjetivos que están entre comillas, porque dice los gastos vergonzosos y el fin del relajo, ¿no? Y los dos están encomillados en el título de la nota de contratapa. Y yo digo, esto es una consecuencia de haber terminado con los impresentables, y ahí asumo la responsabilidad de haberle impuesto ese nombrete a los directores de empresas públicas escogidos entre los candidatos frustrados a diputados, intendentes y cosas parecidas. Me parece que está muy bien, me parece que es el mejor sector del gobierno, hecha la excepción de los del equipo del Ministerio de Economía y el Banco Central, de un gobierno que está lleno de improvisaciones y de situaciones realmente, digamos, que preocupan, como de alguna manera señalaba el doctor Larrañaga en la entrevista contigo. Pero yo también aquí quiero asumir una cuestión personal. Yo fui director de un ente autónomo.
¿Usted era director de un ente autónomo?
Entre años 88
director de OPP y 90.
Y fui director de OPP entre el 90 y el fin del 91. Y quiero decir que de estas cosas solo conocía el tema de las partidas en el directorio para donaciones. De todas las cosas que he leído acá, yo jamás en la vida, en mi condición, pero digo, era el presidente de la empresa donde yo era director, que era José Luis Valle.
Tampoco,
pero digo, además, como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y coordinador de la actividad de las empresas públicas, di instrucciones, estas cosas no estaban permitidas. Yo creo que estas cosas tuvo dos vertientes. Uno fue el abandono total de los controles que hubo cuando el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, con los peores directorios, en realidad compiten entre el doctor Valle y el doctor Sanguinetti, su segundo gobierno, con los peores directores que tuvo la historia. Y otra cosa, la exitosa carrera política que gracias a la publicidad y a los medios de comunicación tuvo un candidato del Partido Nacional en la elección de 1994, que exacerbó el uso de todos estos instrumentos con fines políticos, lamentablemente con fines políticos. Pero quiero decir que yo nunca tuve ni celulares, porque bueno, primero no existían, pero más, no tenía vales de nafta, ni secretarios con choferes que los llevaban a su casa, ni suscripciones de ninguna otra cosa que no fuera una revista de economía que sí tenían.
Lo que pasa es que acá a mí me parece que hay dos temas, ¿no? Y se da como la confrontación entre el uso político de los directorios de los entes versus la gerencia técnica de los mismos. Y yo creo que acá hay una cuestión intermedia. Para mí esto es una distorsión de la política y no es la política propiamente dicha. Cuando se utilizan recursos materiales del Estado para obtener apoyos políticos, para premiar, para generarle beneficios a algunos en desmedro de otros, sin los debidos procedimientos, se está haciendo clientelismo y en todo caso se está haciendo politiquería y no política. Yo creo que los directorios de los entes autónomos, por eso son directorios, tienen naturaleza política. Y a mí a veces me molesta que se intente darles un perfil puramente técnico y decir, no, lo que precisan los entes autónomos es un gerente. Y habría que hacer un concurso internacional y contratar al tipo más calificado. Son organismos políticos, son organismos del Estado. Y está bien que tengan direcciones políticas. Lo que está mal es que utilicen esos recursos como recursos prebendarios para obtener apoyo. Y además quiero dividir, simplemente con esto terminar, lo que son privilegios que a veces pueden parecer molestos, pero para mí no es lo esencial, como que un director tenga TV cable en su oficina, ¿sabes? Para decir, bueno, están gastando demasiado, eso no debería ser, pero a mí me parece menor. Y otra cosa es que el director disponga de una cantidad de dinero que no es nada menor para, por ejemplo, contratar publicidad donde se le antoje o para hacer donaciones, que son cantidades muy considerables y que son las que son la base del clientelismo político. Eso a mí me parece, eso es vergonzoso. Que tenga cable o no tenga cable en la oficina, se puede discutir. Y además, de última, tampoco es tanto dinero. Ahora, que pueda usar recursos económicos de un ente público para asignárselos arbitrariamente a terceros, eso me parece lamentable.
Sí, por ejemplo, Lepra contó algún ejemplo, ¿no?, en materia de publicidad. La mitad de la publicidad del directorio de UTE que se resolvía allí, ¿verdad?, dejando de lado la que iba por agencia de publicidad, ¿no? La mitad de la publicidad del directorio de UTE iba para el departamento de Rivera. Los criterios profesionales y técnicos, ¿dónde estaban?, se pregunta.
Básicamente son cosas cuestionables, no cabe la menor duda, y no cabe la menor duda que está bien hacer recortes en este tipo de cosas. Cuando arrancó el gobierno de Jorge Valle, escuchamos exactamente lo mismo respecto a los recortes, y después no se mide en función de recorte por acá o recorte por allá, sino en función de los resultados. Entonces es un poco, me parece, la continuación, que no está mal, pero bueno, está, vamos 6 meses de gobierno, del discurso sobre la herencia maldita, que distrae de las acciones que se hacen o no se hacen realmente en el gobierno. El señor Lepra también hace cálculos sobre los PANES, los programas de emergencia que se estarían perdiendo de esa manera, en una comparación que me parece bastante demagógica. Y que también podríamos hacer exactamente lo mismo con simples 6 meses de gobierno. ¿Cuántos PANES representan Telesur? Lo calculé, 18.000, son 18.000 salarios ciudadanos. ¿Cuánto representan las idas a Zapicán, las idas a Pando? ¿Cuánto representa los 15, creo que son, ¿no?, guardaespaldas que tiene el presidente de la República? ¿Cuánto representa el hecho que no le gustó Suárez como casa y prefirió quedarse en la suya, entonces estamos soportando el costo de 2 casas? Hay que tener un poco de cuidado cuando se hace un discurso moralista, mirar un poquito para adentro, ¿no?
Sí, yo a veces me parece que en materia de noticias, a veces lo que no aparece también es noticia, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención desde el jueves hasta hoy lunes es que yo no registré, capaz que estuve distraído, que alguien que haya estado en alguna de estas empresas públicas saliera a reivindicar que estaba bien algo de esto que dice Lepra que cortó, o a decir, eso no es así, como dijo Lepra. Entonces, ese silencio también me dice mucho, porque yo en algunas cosas, voy a decirlo acá también, no estoy del todo seguro en cuanto a los criterios de recorte que está aplicando el gobierno. No estoy del todo seguro que sean los más acertados. Por ejemplo, me consta que en una cantidad de ministerios hay recortes muy importantes en cuanto a la contratación de asesores, cosa que puede funcionar bien y puede no funcionar bien, ¿no? Lo mismo puede ser también de mucho impacto decir, vamos a relajar los ingresos aquí y allá, pero puede no tener un buen resultado. Ahora, acá, en la lista, hombre, hay cosas que son absolutamente indefendibles, y que es brutal como la cola de paja, ¿no? O sea, alguien estaba allí, alguien tomó estas decisiones, en algún momento, vos decís, cuando yo estuve en tal año, no se hacía. Bueno, ahora dice Lepra que se hacía. En algún momento alguien decidió hacer eso. ¿Cuáles son los responsables?
Mucci, en un programa de La Nata, a principio de año, francamente, no, ahora no me acuerdo muy bien si había hecho el cambio de gobierno, recientemente se habría hecho el cambio de gobierno. Que
fue, a Hugo Granucci, ex vicepresidente de
OCE, donde, bueno, se le cuestionó algunos gastos inapropiados, y yo recuerdo que él defendió también la utilización de algunos recursos que le brindaba su condición de director, como el uso del vehículo, en fin.
Yo quería comentar justamente que los relatos que hace Lepra es de las tres empresas que tienen más fama de ser muy racionales.
Verá que llegue la...
Claro, está fuera de concurso OCE, que como decía un reo amigo mío, es de Ripley. Porque las historias y cosas que hemos visto en OCE, y me remonto ya no solo a la ilustrísima presidencia del senador Amaro, sino también a la del ejercicio anterior, que también tenía una cantidad de insolvables, como se llamaba una cámara, una asamblea francesa. Digamos, estamos ante prácticas que se consolidaron ante la, digamos, pasividad del sistema político. Y ahora yo te comparto en parte la perplejidad de Marcelo, en el sentido de que nadie ha dicho esta boca es mía, ¿no? Y la UTE tenía cinco directores. Por supuesto que si hacemos un concurso ya mismo con un premio, con un viaje a Buenos Aires, nadie es capaz de nombrar, creo, ninguno. Pero digo, estaban en estas cosas. Y creían que tenían, perdón, es que yo recuerdo haber discutido en tiempos de función gubernativa con un directorio que tenía, cada director tenía 14 secretarios. Y dije, hágame una descripción de tareas, de qué consiste esos 14 secretarios, y va a ver que no puede sostener.
Más vale que no le pidiera muchos detalles, ¿no?
No, pero digo, esas discusiones, ahora, si no se da el debate... Y bueno,
el debate se está dando, Jus, ahora tampoco, a ver, ¿la era de la ética arranca en el 2005?
Digo que esto, cuando empezó el gobierno, una de las cosas que dije era, un pronóstico era, no van a poner en los directorios docentes autónomos impresentables. Acerté, podría haberme equivocado como me equivoco en tantas cosas y tantas veces. Acerté, los directorios de las empresas públicas han resultado más que aceptables. Con alguna excepción, hay uno que está pero son de menos.
Es un caso típico de impresentable.
No, se indica que es un caso típico de una persona que está evolucionando. Por lo pronto fue echado el 16 de marzo por el ser demasiado pro empresa. No importa, creo que ese es el anecdótico del asunto. Pero lo que sí es verdad es que esto produce, es decir, el ingeniero, lo conocemos, fue compañero de tertulia, el ingeniero Martínez, o la ingeniera Simón, o el ingeniero Ruchanqui, no tienen, quizás hasta por su origen, uno del mundo académico, otro del mundo empresarial privado, no tienen que acomodar amigos incapaces en sus secretarías y pagarles sueldos a las amantes de algunos dirigentes. No tienen.
No se pagan sueldos a amantes de dirigentes, verificame, dámelo jurado firmado, que no se están pagando.
No, pero estás invirtiendo la carga de la prueba. Si hay alguna amante funcionada, deberíamos plantear el caso y discutirlo en todo caso. No, pues van a ser una solución.
Claro, pero hay prácticas que son indefendibles, ¿no?
Por supuesto.
¿Existieron durante cuánto tiempo? Falta todavía esa presión. Pero ese tema de que los integrantes de los directorios pudieran tomar algunas resoluciones por sí mismos, por ejemplo, en materia de donaciones, no tiene mucha lógica.
Lepra,
¿no?
La acaba de tomar con un 4x4, él mismo lo dice. La 4x4 la dio el plan de emergencia.
No, pero eso no es, perdón, eso no es una donación. No hay que confundir el traslado de recursos del Estado dentro del Estado para el cumplimiento de funciones. Esto es muy importante. El traslado de recursos del Estado, o sea, públicos, a manos privadas, de manera arbitraria, por supuesto que el Estado traslada recursos públicos a privados. El plan de emergencia es un ejemplo. Si hay un salario ciudadano, le da plata que es del Estado a una persona. Eso debe hacerse con garantías. Y esto es lo que no tenían esos rubros destinados a donaciones y esos rubros al pago de publicidad. Y yo insisto en que no quiero que esto se confunda con privilegios propios de los cargos de director, que se pueden discutir, porque después vienen los que creen que los políticos y los jerarcas públicos no deben ganar plata,
sí,
porque
sí,
son una manga de delincuentes.
Que no deben viajar, que no deben contagiar.
Yo por eso dije que en mi época la única cosa que conocía era la de las donaciones, porque cuando llegué me informaron, y yo tenía subvencionados a unas monjitas que tenían una residencia de niños con enfermedad de Down. Y simplemente tenían 100 litros de gasoil por mes, con lo cual prendían unos calefactores, no sé qué. Digo, yo lo hice así, pero cuando siempre estuve en contra de que existiera el instituto, porque yo obviamente le avisé a la hermana superiora que eso no era una acción, no era una donación mía, en realidad era una donación de los consumidores de la empresa ANCAP a través de los precios, porque
el presupuesto nacional está lleno de donaciones a ONG,
estoy en contra de eso.
Estás entreverando velocidad con tocino. Escúchame, lo de las escuelas, hay una norma general en el Estado que los organismos se comunican por sus cabezas, ¿verdad? Entonces, lo que se arregla ahora es que cuando ANCAP le da algo a la enseñanza pública, se lo da el CODICEN, y el CODICEN ve que escuela lo precisa. Sí. Que no es ANCAP, que el directorio de ANCAP, uno de los intendentes de ANCAP, que le da a tal escuela o a tal otra escuela. Es una cosa de racionalidad. No quiere decir que se prohíba que pasen los vehículos a las computadoras a las escuelas. No, el problema es el procedimiento para hacerlo.
También puede ser un procedimiento para las 4x4.
Sí, sí, es que me imagino que no se lo dio a ninguno de los choferes, ni al senador Loría, que es chofer en horas extra, de Canes, directamente la 4x4, se lo dio desde, por la vía correspondiente, al otro ministerio.
No sé, yo no lo sé.